Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Se extiende la protesta en Turquía, ya se han producido al menos 2 muertes. El régimen israelí anuncia la construcción de 1.300 viviendas en territorios ocupados palestinos. Llega la reunión anual del Club Bilderberg. Del 6 al 9 de junio se reúnen los altos sacerdotes del capitalismo en Watford, al norte de Londres. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará noticias de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Se extiende la protesta en Turquía. Ya se han producido al menos 2 muertes. Un hombre de 22 años, cuya identidad responde a Abdullah Komert, falleció por un disparo en la cabeza durante una manifestación en el sur de Turquía. Horas antes, otro joven, este de 19 años, murió en Unranille, un barrio del lado asiático de Estambul, atropellado por un vehículo particular cuando trataba de montar una barricada. En este contexto, donde ya se han producido las lamentables pérdidas de vidas humanas, las protestas continúan y el motivo ya dejó de ser el proyecto que pretende comercializar la histórica Plaza Taksim de Estambul, que ha servido siempre como núcleo de las protestas de los movimientos sociales y sindicatos y partidos políticos de izquierdas. Ahora la protesta reclama la dimisión del primer ministro Recep Tayyip Erdogan por la desproporcionada represión policial. Las emisoras turcas apenas informan sobre las protestas, lo que ha enfurecido a muchos manifestantes que les acusan de ser cómplices de una censura impuesta por el gobierno. Se habla de que al menos 1.700 personas han sido detenidas en 67 ciudades y, según fuentes no oficiales, hasta 1.500 personas habrían precisado asistencia hospitalaria. Por su parte, los principales sindicatos del país se han unido y convocaron una huelga general de 72 horas que comenzó este martes 4 de junio. Sobre esas protestas se pronuncia Cristina Oyarzo Varela, profesora de Historia y Geografía, diplomada en Cultura Árabe e Islam y magíster en Estudios Internacionales.
En primer lugar, coincido con la mayoría de los analistas en que el inicio de las acampadas y la represión a estas es solamente el detonante de un proceso mayor que necesariamente tiene que haber estado arraigándose en la población durante un periodo mucho más largo y por lo tanto es un proceso más complejo. Yo creo que hay que ver distintos elementos, que entre ellos hay elementos políticos y elementos económicos, que pueden estar en el fondo incidiendo en que las manifestaciones y el descontento de la población se canalice de la manera en la que se está canalizando. Yo hablaría de causas tan distintas como, por ejemplo, en términos económicos, el crecimiento de la clase media por el sistemático crecimiento de la economía turca en los últimos años, una clase media que puede estar en descontenta hoy día por distintos temas políticos y, en este caso, por temas económicos como una reciente desaceleración de la economía turca. Y, por otro lado, temas políticos que tienen que ver con, por ejemplo, la presidencialización del sistema político turco, que está, de alguna manera, aunque no se haya cambiado la denominación parlamentaria del gobierno, está concentrando cada día más atribuciones en el primer ministro y se está convirtiendo en, digamos, tiene una tendencia a convertirse en un sistema presidencialista. Hay temas también que tienen que ver con la libertad de expresión, temas que tienen que ver con un estilo de liderazgo de Erdogan que es en cierto sentido bastante autoritario, y todos esos temas aunados se reflejan en que efectivamente todas las manifestaciones tienden a establecerse bajo el logo de la salida de la pedida de la dimisión de Erdogan, pero no hay detrás un proyecto o una idea generalizada, más allá de, como te digo, esta consigna política que reúne solamente una petición específica. Entonces, de todas maneras, para entender en profundidad el proceso, hay que esperar y darle un poco más de tiempo para ver qué pasa con la huelga general y cómo se sigue manifestando.
El primer ministro culpa a los manifestantes acusándoles de radicales, de extremistas y de saqueadores. Para Cristina Oyarzo la intención es criminalizar la protesta para ocultar el nivel de represión de su gobierno y sus deficiencias de democracia.
Hay un estilo de liderazgo que tiende al autoritarismo y por eso se califica de esa manera a los manifestantes. Hay que tener cuidado con eso porque Turquía hasta el momento había intentado, por ejemplo, durante todo este tiempo, desde antes de los 90, ha intentado ser parte de la Unión Europea con la credencial de la única democracia estable en la región. Entonces, una democracia no se puede permitir tener 1,000 detenidos, 2 muertos o 3 muertos, creo que ya van, en manifestaciones de ese tipo con el nivel de represión policial que ha existido en las últimas manifestaciones. Entonces, Erdogan está demostrando, en el fondo está haciendo público estas deficiencias de la democracia turca.
Era Cristina Oyarzo Varela, experta en cultura árabe e islam.
Informativo Más Voces.
El régimen de Israel construirá otras 300 viviendas en los territorios ocupados palestinos en Jerusalén Este, en Al-Quds. El ministro israelí de Vivienda ya ha dado la autorización final para el inicio de ese proyecto. Esto se suma a otro proyecto de Israel de construir 1,000 casas en esta misma ciudad. Los planes del régimen de Tel Aviv llegan pese a las amplias críticas y condenas internacionales por sus políticas de asentamientos y de colonización. Para analizar este tema, escuchamos al analista internacional Nasrat Guerra Acevedo.
Bueno, creo que es una aberración. Creo que se estancan los posibles diálogos régimen israelí de Tel Aviv con Estados Unidos. Me parece un poco sospechoso, ya que hace poco el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, estuvo en Israel para comenzar quizás un caso de diálogo y pidió a Israel que no tuviera, no hiciera acciones que pudieran provocar los territorios palestinos. Esta acción totalmente es provocadora, es una acción irrespetuosa a cualquier intento de diálogo. Y vuelvo a decir, me parece sospechoso ya que Israel hace oídos sordos a las acciones diplomáticas de su fiel aliado que es Estados Unidos. Es un poco para analizar, el Ministerio de Vivienda de Israel está bajo la dirección del Hogar Judío, que es un partido que mantiene una fuerte relación muy estrecha con los colonos judíos. Ahora me pregunto si serán representativos de todo el pueblo judío este partido. Por lo tanto, creo que la posibilidad de diálogo realmente se estanca.
Era la especialista en Oriente Medio, Nasrat Guerra Acevedo. Se acerca la reunión anual del Club Bilderberg, los altos sacerdotes del capitalismo en Watford, al norte de Londres. Las figuras más poderosas de este Club Bilderberg se preparan para reunirse en otra nueva cumbre, esta vez en Watford, al norte de Londres, alrededor de 150 personas, incluidos políticos, miembros de la realeza, banqueros, multimillonarios y empresarios, asistirán a la reunión que se organiza del 6 al 9 de junio. Entre los participantes figurarán Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, el general David Petraeus, excomandante aliado en Afganistán y jefe de la CIA, el presidente de Google, Peter Sutherland, el presidente ejecutivo de British Petroleum, Robert Dudley, entre otros. La reunión del grupo Bilderberg se llevará a cabo bajo estrictas medidas de control. Leyes antiterroristas y una zona de exclusión aérea se utilizarán para proteger al club. Sociedad secreta, asociación de intereses comunes, un grupo de intrigantes magnates y gobernantes del mundo. ¿Qué es? ¿Quiénes son los del Club Bilderberg? Las actividades de este club, a menudo calificado de los amos del mundo, siempre han estado envueltas en el misterio y causan gran polémica. Hay quienes consideran que el papel del Club Bilderberg va más allá de la discusión y controla muchas esferas de la vida y representa un verdadero gobierno mundial. En particular, existe la opinión de que el Club Bilderberg representa el gran teatro donde se ha creado la crisis europea y se pretende privar de su soberanía a los países de la región. Se trata del organismo que puede cambiar no solamente la estructura de los países, sino también de uniones integrales como la Unión Europea o la estadounidense. Cristina Martín Jiménez, periodista y autora del primer libro sobre este club, asegura que el colectivo es capaz de generar situaciones tan controvertidas como la actual crisis financiera, simplemente siguiendo sus intereses y su afán de conseguir un gobierno y control totales.
La crisis económica mundial y la crisis económica europea, desde mi punto de vista y tras mis investigaciones y análisis, pues ha sido creada por el Club Bilderberg. Estamos asistiendo a un gran teatro, a una gran puesta en escena. Diferentes presidentes, diferentes dirigentes de distintas instituciones, lo que están haciendo es alarmar a la población europea para conseguir nuestra sumisión, ¿no? O que cambiemos nuestra mentalidad y que caminemos y que asumamos pues ese gobierno mundial que es a lo que aspiran.
Ya hemos citado a algunos de los participantes, pero según American Free Press e Infowars, las principales agencias encargadas de informar sobre dicha organización, también conocemos con seguridad los nombres de dos de sus nuevos participantes en la edición de este año. Son el líder del Partido Socialdemócrata sueco, Stefan Löfven, y el ministro de Economía español, Luis de Guindos. Lo curioso es que de Guindos asiste invitado por Juan Luis Cebrián, consejero delegado del grupo de medios de comunicación Prisa, habitual del Club Bilderberg desde el año 2006 y el grupo Prisa muy cercano al Partido Socialista Obrero Español. Es decir, vemos como en este caso en el Club Bilderberg tanto Partido Socialista como Partido Popular pueden ir de la mano. Parece que el Club Bilderberg quiere asegurarse de que sus políticas proeuropeas sean comunicadas de manera apropiada a los oficiales españoles, especialmente en lo que concierne a la necesidad de implementar medidas de austeridad. Otros españoles que han asistido a dichas reuniones son el político socialista Joaquín Almunia, el presidente ejecutivo de Telefónica, César Alierta, o el director general de la Caixa, Juan María Nin. También Bernardino León Gros, secretario general de la presidencia del gobierno durante el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero. En el año 2009, Arcadi Oliveres, doctor en ciencias económicas y experto en economía mundial, hablaba de la participación española en las reuniones del Club Bilderberg.
Después de la reunión, que era presidida por la reina Beatriz de Holanda, que es, al fin y al cabo, la hija del fundador, la segunda persona que aparecía en la lista de asistentes se llamaba Reina Sofía, y que en este caso asistía en nombre de representación de su marido, que es uno de los personajes más asiduos, aunque, repito, poco frecuentes en la asistencia en este grupo. El otro personaje que suele asistir también, a veces por vía representativa, a esta reunión, también en este caso se estaba viendo que estaba representado por su hija. Se llama Ana Patricia Botín y su padre, como bien sabemos, se llama Emilio Botín. Pienso que, por ejemplo, para el caso español, los nombres de Emilio Botín y Juan Carlos de Borbón pueden centrar bastante dónde se encuentra de verdad este poder. Y esto, sabe mal decirlo, porque yo pensaba, por estudios de ciencia política, que el poder se daba en el pueblo, que el pueblo elegía a sus representantes y que sus representantes elegían a sus gobernantes. Pero, como decía muy bien el Ministerio del Interior suizo, hay por encima unas estructuras que acaban dominando estos poderes y tenemos grupos expresivos así.
Con la existencia de grupos oscuros como el Club Bilderberg, la democracia ha pasado a ser un sistema en manos de poderes que no ha elegido nadie. Es decir, la democracia deja de ser democracia. Cuando se dice que vivimos en la época de la dictadura de los mercados, se hace referencia precisamente a los dictados que imponen grupos como el Club Bilderberg, que tienen más poder que cualquier gobierno en el mundo. Así lo explica el ex coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita.
En la década de los 90, Hans Thienmeyer, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente: ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión? Antes de hablar de los impuestos si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan.
Cristina Martín afirma que la crisis financiera global está creada por el Club Bilderberg y que este club maneja los hilos para profundizar más o menos en dicha crisis y establecer su duración. Luego, ese poder en la sombra, o lo que se conoce en genérico como los mercados, se presentan ante la sociedad como los rescatadores y salvadores del mundo con sus recetas económicas.
Son tecnócratas, no han sido designados por el pueblo y vienen a arreglar precisamente los problemas que previamente ellos han creado, porque esta crisis económica está creada por el Club Bilderberg.
Otro de los investigadores del Club Bilderberg es Daniel Stulin. Él afirma que el Club Bilderberg maneja todos los asuntos importantes del mundo, desde la economía hasta la guerra o el terrorismo.
Las personas que ocupan lugares importantes, lugares claves donde se toman las decisiones, todos de alguna forma u otra forman parte de esta telaraña de intereses políticos, financieros, industriales, militares, poderes fácticos financieros, con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra.
Pero ¿desde cuándo existe este Club Bilderberg? Hagamos un ejercicio de historia. El Club Bilderberg surge como una sociedad discreta o hermética que nace en 1954 a raíz de una reunión que tuvo lugar en el Hotel Bilderberg, situado en una pequeña localidad cercana a Ámsterdam, en Holanda, bajo el patrocinio de la familia real holandesa y el magnate David Rockefeller. A esta reunión asistieron 67 personas, todas ellas pertenecientes a las capas más altas de la sociedad, miembros de las monarquías europeas, prominentes banqueros y grandes personalidades de la esfera política, desarrollaron varias jornadas de reuniones en las que se debatían temas de índole político-económica con proyección internacional. Más concretamente, se pretendía fomentar la unidad atlántica, frenar el expansionismo soviético y favorecer el desarrollo económico de los países del área occidental. Todo esto supuestamente, porque de lo allí hablado no trascendió a la luz pública ni una sola palabra. Es la impronta de esta organización, el secretismo. De esa particularidad se ha nutrido el misterio que envuelve a Bilderberg. Actualmente, esta conferencia es una conferencia anual a la que solo se puede asistir mediante invitación, con cerca de 130 invitados, la mayoría de los cuales son personas consideradas de influencia en los círculos empresariales, académicos y políticos. Según varias investigaciones, esta entidad, que lleva reuniéndose anualmente desde su primera convocatoria, tendría por finalidad apropiarse de los resortes del poder, los cuales caerían en manos de una élite que persigue el control mundial. Para ello, siempre según estas teorías, extienden sus tentáculos en las más importantes y significativas organizaciones tales como la ONU, la OTAN o incluso la Organización Mundial de la Salud. Tal es así que se le llega a señalar como responsable máximo del estallido de ciertas guerras como la acaecida en los Balcanes. Un ejemplo del poder del Club Bilderberg lo explica la investigadora Cristina Martín y tiene como protagonistas al expresidente ruso Mijaíl Gorbachev y a la Organización de las Naciones Unidas.
Gorbachev, que también está metido en el Club Bilderberg, pues se ha encargado de redactar la Carta de la Tierra, que es la Carta de la ONU, que sería la religión de la nueva era, una única religión para el mundo. Y entonces me gustaría leértelo. Mira, dice, la Carta de la Tierra es el manifiesto de una nueva ética para el nuevo mundo, un decálogo de la nueva era. Se trata de un código de comportamiento y creencia universal que comenzará a regir el mundo desde el año 2000. Estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos para esto será la sustitución de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta carta o Constitución de la Tierra. Son documentos, o sea, que es que no me invento nada, son documentos de la ONU.
Es decir, nada escaparía a su supervisión, ni siquiera el mundo del entretenimiento. Se dice que establece las directrices a seguir en la industria del cine o de la música. Ellos, la élite formada por banqueros, hombres de negocios, dueños de los más importantes medios de comunicación y máximos mandatarios políticos, decidirían qué está de moda y qué no, qué tendría que figurar en los libros de texto de nuestros hijos y qué debe ser obviado. Cabe decir que la economía mundial es una marioneta en sus manos.
Informativo más voces.
Desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe nos presentan las noticias de esta región.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Y tantos otros apoyos que hemos recibido de Venezuela, en este momento que Venezuela necesita el apoyo productivo del Ecuador, está el Ecuador con ustedes. La relación entre nuestros países no es una relación de ver quién le gana a quién, sino cómo nos apoyamos mutuamente, cómo ponemos nuestras fortalezas en común y creamos esto que se llama las sinergias entre nuestros países, para que todos sepamos que nuestras capacidades, nuestras fortalezas, al ponerlas en común, benefician finalmente a nuestros pueblos. Hemos acordado que en esta reunión vamos a tratar, en primer lugar, los requerimientos productivos que tenemos ambos países, en qué medida lo podemos atender lo más rápidamente.
Ecuador apoyará a Venezuela para superar la crisis de abastecimiento de productos básicos. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, quien anunció que el gobierno ecuatoriano apoyará a Venezuela en el abastecimiento de productos básicos. En la actualidad, los mercados venezolanos están atravesando una fuerte carencia de diversos productos alimenticios. En un encuentro de trabajo conjunto entre ambos países que se realizó este lunes, el ministro ecuatoriano declaró que su gobierno acompañará a Venezuela en un momento importante donde se requiere abastecer a la economía venezolana, señaló. También anunció que ambos países trabajarán de manera conjunta para reforzar las capacidades productivas. El ministro Patiño recordó que cuando Ecuador atravesaba momentos difíciles, recibió el apoyo del gobierno venezolano, especialmente en el tema petrolero. Hace unos años, durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela realizó el refinamiento del crudo ecuatoriano sin obtener ganancias financieras. También se informó que ambos países realizarán diversos proyectos agrícolas, especialmente para la producción de plátano y de cacao.
Informativo Pulsar.
En México va en aumento el número de asesinatos relacionados con el crimen organizado. El semanario Z, que se edita en la norteña ciudad mexicana de Tijuana, reveló que en los primeros 5 meses de la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, al menos 8.000 personas perdieron la vida como consecuencia del combate al crimen organizado. La publicación sustenta estas cifras con los datos arrojados tras investigaciones de procuradurías locales y cifras del gobierno federal. De acuerdo con la publicación, el estado de Guerrero se convirtió en la entidad más violenta del país, con cerca de 900 muertes relacionadas con el enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, seguido de Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Sinaloa. Al referirse al tema, el senador por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Robles, resaltó que de continuar con esta tendencia, los muertos en el primer año de la administración de Peña Nieto superarían las 16.000 víctimas.
Nos encontramos ante la falta de una estrategia nacional contra el crimen organizado o una estrategia fallida en la prevención y combate al crimen organizado. Y hoy tenemos un grave incremento de la violencia y el número de muertos producto de las guerras contra los cárteles.
Informativo Pulsar.
Cuestionan al gobierno colombiano por pretender ingresar a la OTAN. El presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió fuertes críticas por pretender incorporar a Colombia en la organización del Tratado Atlántico Norte OTAN. Este domingo el gobierno colombiano anunció que firmará un convenio de cooperación con la OTAN con el objetivo de ingresar a ese organismo. El presidente boliviano Evo Morales cuestionó esta decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, manifestó que esta iniciativa es una amenaza a nuestro continente y acusó a la OTAN de ser un instrumento de intervención en todo el mundo. En la actualidad, este organismo internacional está integrado por 17 países y una de sus principales finalidades es proteger a sus miembros. Eso significa que en caso de agresión a uno de los países integrantes, el resto se compromete a defenderlo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también criticó al gobierno colombiano. Es una puñalada al corazón de los pueblos de nuestra América. No le encontramos ni pies ni cabeza, manifestó el nicaragüense. Escuchemos el anuncio del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
La OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamientos, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización. Porque Colombia tiene derecho y puede pensar en grande, porque como les decía, estamos dejando el miedo a un lado y llenándonos de razones para ser los mejores, y ya no de la región, sino del mundo entero.
Informativo Pulsar.
Comienza en Estados Unidos el juicio al soldado que filtró los archivos de WikiLeaks. Este es el informe de Alejandro Linares.
En Estados Unidos comienza el juicio al soldado que filtró los archivos de WikiLeaks. Bradley Manning fue arrestado hace 3 años en Irak y está acusado de filtrar miles de documentos secretos de Estados Unidos. El soldado de 25 años se declarará culpable de 10 de los 22 cargos que le imputa la justicia militar de su país. Así lo comunicó su abogado, David Combs. La estrategia busca aceptar parte de los cargos para evitar los más graves, por los que podría ir a prisión perpetua sin libertad condicional posible. Ningún tipo de público ni medio de comunicación podrá asistir al juicio que comienza este lunes bajo estrictas medidas de seguridad en una cárcel del estado de Maryland. Algunas de las principales imputaciones son las de ayuda al enemigo y la de haber violado el acta de espionaje. Es por haber filtrado a la organización WikiLeaks información secreta sobre las invasiones de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Además, la filtración contó con más de 250.000 cables del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el gobierno de Estados Unidos, el soldado puso conscientemente en peligro al país con esa acción, luego de acceder a los archivos cuando trabajó como analista de inteligencia militar. Por su parte, Manning aseguró que su intención no fue perjudicar al país, sino provocar un debate público sobre las Fuerzas Armadas. Entre las filtraciones del soldado se recuerda el video que muestra a un helicóptero estadounidense disparando contra civiles iraquíes en junio de 2007, informó la agencia informativa Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Informativo Pulsar.
La organización social en Quellón logró imponer sus demandas. La Mesa Social de Quellón, en el extremo sur de Chile, alcanzó un acuerdo para mejorar la salud pública en la comuna. La ciudad más grande de Chiloé tuvo movilizaciones y un paro transversal de 4 días. El acuerdo incluye la construcción de un hospital, duplicar la cantidad de médicos y mayor apoyo del Ministerio de Salud para mejorar los edificios de la salud municipalizada. La mesa social reunió las demandas de sindicatos de pescadores, juntas de vecinos rurales, organizaciones sociales y el pueblo huilliche. Ana Vera, vocera de la mesa social, subrayó en Radio Tierra que las negociaciones con el ministro Jaime Mañalich se realizaron en medio de un transversal paro comunal que duró 4 días. La vocera aclaró que quedaron explícitos los plazos para los objetivos del acuerdo. Recordó también que hará reuniones una vez al mes para analizar los avances. Escuchemos a Ana Vera, vocera de la Mesa Social de Quellón, en diálogo con Radio Tierra.
Yo primero que todo quiero recalcar la unidad que consiguió el pueblo de Quellón, movilizándose por una cuestión que es básica como la salud pública. Quiero contarles que logramos más de lo que pensábamos, más de lo que teníamos en el petitorio. Esto se logra con la unidad transversal de todo el pueblo de Quellón, de cada uno de sus habitantes que forzadamente estuvo en las barricadas mojándose día a día hasta que llegó hoy el momento de la firma.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos, agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos mañana, estaremos aquí puntuales. Hasta entonces, un saludo.